¿Puedes abrir, por favor, en Romanos capítulo 5? Queremos desear felicidad a todos los papás y es un tema. Y hay dos o tres cosas que sí, culturalmente, que vale la pena como identificar y poder decir, ok, bueno, entonces sí tenemos que hacer ajustes personalmente, no en sociedad, o sea, la sociedad no puede comprender eso, no puede tomar cosas en cuenta que la Biblia dice sin saber y sin creer lo que dice. Pero es un tema, el Día del Padre, pero un poco más de historia acerca de eso. Primero, el 10 de mayo se hizo secular, era una fiesta religiosa, siempre en domingo, en mayo, y no era para festejar, por decir, a la que es mamá aunque tenga 90 años. Era para recibir a las nuevas mamás, las que están trayendo después, en primavera, después de invierno, es el primer domingo de traer bebés. Entonces presentaban bebés y daban gracias a Dios en tiempos que dar a luz y sobrevivir un recién nacido, 2-3 meses era bueno y motivo de gratitud. Entonces, por eso, lo hicieron secular, porque hubo una revolución en 1910 y trajo diferentes frutos, y en muchos países de Latinoamérica lo separaron de ser una fiesta religiosa. Pero realmente era acción de gracias a las mamás que aquí están, que sobrevivieron, y hasta la fecha, realmente el 10 de mayo, o sea, damos gracias, sí, jefa, sobreviviste. Porque te di muchas razones por morir de coraje o de desesperación. Entonces, sí, sí es motivo de acción de gracias. Ahora, el Día del Padre no existía. Y hubo un tiempo en que, un hombre quedó viudo, joven, y sus dos hijos, hija e hijo, chiquitos, y su esposa, su hija, cuando creció, empezó una campaña para reconocer a los papás. Pero para entonces también, el Día de las Madres se había vuelto más comercial y de felicitarla porque es mamá, no porque dio a luz y aquí está nuevamente congregándose y todo eso, ¿no? Entonces, entonces otra vez es secular. El problema es eso, y simplemente lo voy a decir y lo aviento y ahí tú agarras como quieras. Que realmente a los papás no queremos que nos regales una sala, ni refrigerador, ni nos lleves a Cancún, o sea, todo eso, y tenemos que andar encantados en todo momento. Simplemente no estamos construidos así para estar así todo, ¡ay, qué lindo! ¡Ay, gracias! O sea, simplemente somos brutos y no se nos da, ¿ok? Entonces, eso es una realidad. Entonces, sí, apareció en internet, muy, muy apropiado, que con lo de similares, con el dibujito del doctor ese, pues es igual pero más barato. Y sí, ahora, lo importante, hay otras razones por qué es un tema, por qué es igual pero más barato y a veces ni igual. Que ya está siendo en México una situación que la mayoría de las mamás están solas, por varias razones. Entonces, no es solo el 80%, pero ya viene siendo que más de la mitad va a ser el caso. Entonces, tenemos un problema en familias, tenemos un problema de apoyos. El gobierno da apoyo a mujeres, jefas de hogar, por ejemplo. Entonces, y parece eso es todo muy, es mucha compasión, es un apoyo aparentemente muy necesario. Pero otra cosa que sucede en eso es que realmente absuelve, por decirlo así, y extirpa al padre. Entonces, cuando hablamos de libertad reproductiva, es el derecho de la mujer, como en su autonomía de su propio cuerpo, conseguir un aborto. Y nunca consultan al papá. Y hay todo un caso. Y hay ministerios que ayudan a papás que su pareja abortó y él no quiso, él quiso el bebé. Entonces tenemos un problema. Eso es lo que sucede cuando secularizamos las cosas y empezamos a aplicar soluciones a situaciones que no son económicas o políticas, son espirituales. Entonces aplicamos soluciones que no son espirituales a un problema espiritual y no da un resultado que realmente es del todo un beneficio. Entonces, pero eso otros lo van a tener que arreglar y no nosotros, pero es simplemente como para estar consciente. Sí existen situaciones, ¿no? Son muy pocos los casos de abuso de menores que por parte de su mamá. Es una realidad estadísticamente. Ausencia del papá por varias razones. Normalmente no encontramos a un papá criando solo a sus hijos y la mamá se fue. O sea, eso no es tan típico. Pero si las cosas siguen como van, las tendencias culturales, sí vamos a llegar ahí. La total independencia y autonomía de la mujer le va a tener que poner en una situación que ella asuma toda la responsabilidad por su vida porque tiene toda la autonomía de su vida también. Entonces, y eso es supuestamente para corregir un problema de que el hombre tiene total autonomía en la sociedad y la mujer no. ¿Okay? Entonces, pero otra vez, cuando secularizamos todo y queremos aplicar soluciones seculares, políticas o económicas o lo que sea, o hasta educativas, a situaciones que son realmente espirituales, no conseguimos el resultado que hubiéramos querido, o quizás sí, pero el resultado no ha sido bueno. Ok, Romanos 5, entonces sí queremos desear mucha felicidad a los papás. No queremos un viaje a Cancún, ni a Iztapalapa o Iztapa o Zihuatanejo, no queremos un viaje. No, quizás un nuevo asador caería súper bien. Quizás una tarjeta de regalo de Home Depot o algo así y ya compras por fin algo que no vas a usar, pero siempre has querido esa herramienta. Entonces, yo que ya soy abuelo, antes hacía mucha carpintería, con una tarjeta de regalo completé para comprar una sierra eléctrica caladora, porque ya de abuelo tengo que retomar carpintería. Es la neta, es un oficio, es necesario, es de ley. Entonces, son situaciones, pero realmente el hombre está hecho diferente a la mujer en tantas cosas y también la función del papá es tan diferente a la función de la mamá. Ahora, en mi caso, yo cargaba más a las bebés, tres hijas, que su mamá. Digo, sí, porque Dios me dio espalda ancha, entonces yo tengo que cargar. O sea, yo voy a cargar y las voy a caminar. Entonces yo voy a estar caminando, está todo babeado así, pero yo voy a caminar y orar por mi hija hasta que se duerma. Y luego ya sabes, luego estás, ya te duele aquí la cintura, luego estás en la cuna así. 10 años pasan nomás para que así aterrice. Inventaron, compras un guante blandito, lo llenas de un poco de arroz, lo pones en la espalda del bebé. Ya siente esa mano, ya te va retirando muy lento. Entonces, todos esos trucos, eso es. O sea, asumí cosas como papá, que como soltero nunca hacía y nunca haría, y ni me dejarían. No, tú payaso, ¿qué vas a estar durmiendo a mi bebé? Pero soy predicador, tengo un don para hacer dormir, que es casi inigualable. Entonces, son realidades, ¿no? Pero es eso, o sea, hay que ver eso, ¿no? Que una vez mi esposa regresó de un viaje, Y una de mis hijas, como que en una conversación, mi esposa se enteró que ella se metía en el closet, entre la ropa de su mamá, para oler, por el aroma de su mamá. Nunca lo hicieron por mí. Okay. Pero yo soy el de la mecedora, yo soy el de la caminada, yo soy así, esto. Eran pañales de tela, yo los lavaba, porque digo, esta ya, ella los cambia, que es una revelación cada vez. Entonces, una epifanía. Digo, oh, entonces, o sea, entonces estamos con eso, pero entonces yo los lavo. ¿Qué? Pero es mucho, ¿qué? ¿Qué? Yo los lavo. Yo, pues, lavadora total, ¿qué? O sea, así, amoníaco, o sea, mis ojos eran cafés, pero se pusieron verdes por... Y luego entraron ya pañales desechables y eso cambió. Ya estamos contaminando la tierra, pero si encuentras una mejor solución a ese problema, ok, entonces tenemos esto, eso es nuestra humanidad, es lo que hacemos. Y a algunos se les da, a otros no se les da y todo eso. Y luego hay quienes andan como un reglamento, como distribuyendo o asignando tareas y funciones específicas. Y si no, eres lo más horrible que puede haber. Entonces, tenemos esto, pero nuestra humanidad existe en esta tierra. Hay mucha injusticia. Siempre hace falta la misericordia. Y luego tenemos eso. ¿Qué hacemos con los papás? Porque en la naturaleza, casi en la mayoría de las especies, cuando ya reprodujo, el macho está libre. Él se va. El oso, el toro, el caballo, habrá uno que otro que son pareja de por vida como cisnes, pero la mayoría de los hombres no soñamos como que, ¿con qué animal? Con un cisne. O sea, yo si fuera animal sería un cisne. O sea, no. Entonces sí tenemos que ver eso, ¿no? De que tenemos atributos animales como seres humanos. Pero tenemos atributos de la imagen de Dios que están rotos. Algunos faltan y tenemos que recuperar algo ahí, y es un proceso difícil y complicado y costoso. Es más fácil simplemente seguir los instintos de animales. Eso es lo que el darwinismo, es lo que el feminismo establece. O sea, que el hombre no es redimible. Entonces, que la mujer sea autónoma, que ella haga como mejor le convenga. Porque el hombre no es redimible, el macho no es redimible. Y tenemos que ver por qué tenemos esta idea. Pues el darwinismo, el secularismo, el humanismo establece que el ser humano, el hombre, es la medida de sí mismo. Entonces tenemos Jean-Paul Sartre diciendo que tu expresión de ti mismo es quien eres. Entonces tenemos los hombres actuando muy mal. Entonces eso es lo que eres, actúas como un animal, eres un animal. Y el darwinismo era esto, de que lo que hizo la civilización fueron hombres haciendo guerra, hombres robando mujeres, hombres matando a sus enemigos, hombres robando grano y herramienta y todo. Siempre, o sea, los hombres sí hacen gran civilización, pero son opresores y no redimibles. Entonces sí tenemos que ver por qué Dios sí se preocupa por la raza de Adán y Eva. Porque Dios piensa que el ser humano, incluyendo el hombre que es papá, es redimible. Entonces, si no eres papá y eres hombre, tuviste papá o aún lo tienes. Y eso es una mezcolanza de impresiones y recuerdos y expectativas que no todas son buenas y no todas prometen algo mejor. Entonces, sí podemos ir a la palabra de Dios con esto. Vamos a Romanos 5, versículo 12. Y número uno en eso, Dios hizo todo, hombre y mujer y toda la creación, y vio lo que había hecho y pronunció sobre eso. O sea, dio una descripción. Todo era muy bueno. Eso es enfático en hebreo. Eso es muy bueno. Entonces, todo era muy bueno. Todo era adecuado y más que adecuado. Todo era armonía, todo era equilibrio. Todo era positivo, todo era amanecer, nuevo día y todo es gozo. ¿Qué va a suceder hoy? Y por otro lado tenemos guerra en Gaza, que eso es lo que ocupa mucha atención. No es lo peor que ha sucedido ni lo de lo que está sucediendo actualmente en el mundo, pero eso es lo que te ponen en pantalla. Entonces dices, no estamos mejorando, ¿eh? Como raza, no estamos mejorando. La humanidad no se está mejorando. Y todo lo que la humanidad está colocando para poder avanzar o mejorar o eliminar problemas no funciona y en muchos de los casos empeora. Entonces sí tenemos que ir mejor al origen de estas cosas y decir, bueno, entonces, ¿será que Dios realmente propone algo y lo ha echado a andar y demuestra ser la solución? Entonces dice, versículo 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces Adán agregó muerte. Al agregar pecado a su naturaleza, era la imagen y semejanza de Dios, Adán y Eva. ¿Okay? Génesis 1 dice que Dios hizo al hombre, la humanidad, los hizo varón y mujer a su imagen y semejanza. Entonces Eva también a la imagen y semejanza de Dios. Eva no es un accesorio que Dios inventó para Adán, un juguete o algo así, un asistente virtual o no sé. Pero, o sea, Eva es también, o sea, la imagen de Dios completa en la tierra era varón y mujer. Entonces, y eso tiene, está muy atacado el día de hoy, pero pues eso es lo que Dios hizo. Puedes discutirlo con él y si lo están haciendo, entonces... El pecado entró por un hombre, entonces Adán agregó pecado a la imagen de Dios. Eso es muy fuerte. Y con el pecado agregó muerte a la imagen y semejanza de Dios. Entonces, después de Génesis 3, después de la caída, Eva da a luz. Y ese hijo es hecho a la imagen de su papá. ¿Okay? Entonces, importante, Abel también, Seth también. Entonces, la Biblia va narrando esto y llegamos a los días de Noé. Y mira lo que Adán y Eva produjeron. Al agregar pecado a la imagen de Dios, al agregar muerte a la imagen de Dios, ahora, ¿cómo lo separas? ¿Cómo quitas la mancha? Isaías capítulo 1, aunque tu pecado fuera como carmesí, rojo como carmesí, yo lo haré más blanca que la lana. Entonces, lana blanca, una vez teñida, no le vas a quitar eso. Vas a tener, por mucho que le quites, aunque le pongas en cloro, que va a echar a perder la lana, pero bueno, hazlo si quieres. Entonces, lo puedes poner así, lo pones en el sol, le pones jugo de limón, haz tus menjurjes, pero nunca va a volver a ser blanca. Y Dios dice, yo lo haré más, y más blanca que la nieve. Entonces, ¿qué? Y cada copo de nieve tiene en el centro un polvo, así, un polvito. Entonces, la condensación por el frío del aire y la humedad en el aire, la condensación, eso es ciencias de primaria, pero pues te lo voy a decir porque ya es mucho que no estás en primaria. Entonces, hace eso, la condensación sobre algo sólido, que es un partículo, un polvito. Entonces, se va haciendo y luego sube de elevación y se congela. Y luego baja y se agrega más, y luego sube, son corrientes de aire. Pero al rato ya se cristalizó. Entonces la nieve, que es blanca, es más blanca que la nieve porque ni siquiera un partículo de polvo tiene tu alma. Y Dios está diciendo, eso es lo que yo voy a hacer. Y todo lo que la humanidad hace es tratar de rehabilitar. Es gran esfuerzo y es una gran labor y en muchas cosas han podido rehabilitarnos. Pero siempre hay un polvito en el centro. Y su papá, ¿dónde anda? Y ahorita no tenemos a ese bebé y si no regresa al nido lo abandonan para que no descubran el nido. Entonces tenemos que estar así. Y es gorrión. Y Jesús dijo, ninguno de estos cae a tierra sin que mi Padre, que está en los cielos, sepa. Entonces tenemos que agregar algo a la imagen que Adán destruyó o o marcó algo más. Entonces, el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, y todos hemos pecado. Pues antes de la ley, había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Fue su estreno, se echó a volar y llegó aquí, o sea, junto a tus altares, Salmo 80, ¿qué onda? No hay altar, pero pues hay que explicarle, alguien tiene que abrir una Biblia con este bebé gorrión y explicar, aquí no es hijo, pero bienvenido. Entonces, la ley no existía, pero la gente sabía que estaba haciendo mal. Y Romanos 2 habla de eso, de que tu propia conciencia, o sea, tú haces un sistema de reglas a obedecer. Y hay caníbales y todo, y ellos tienen un sistema moral y reglas que obedecer y luego no las obedecen tampoco. O sea, no es una construcción, la moralidad no es una construcción de sociedad occidental o algo así. La moralidad es un componente de nuestro ser, es lo que hacemos. Todos hacemos un sistema de reglas. Y lo chistoso es cuán parecido está en la humanidad en todo lugar, sin efecto, sin contacto. Entonces, es importante para nosotros reconocer, dice, aunque no hubo como una advertencia de parte de Dios y que haz esto y vas a morir, como hizo con Adán, aún así, dice, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Ahora, lo que tenemos que ver, porque muchos de nosotros traemos eso de que nuestro papá, lo que hizo, lo que no hizo, y de ambos lados, en ambas categorías, es un tema. Y no sé por qué siempre estamos más dispuestos a perdonar a nuestra mamá que a nuestro papá. Pero aquí la Biblia nos está diciendo algo. Ni siquiera menciona a Eva. No es justo. Si ella lo empezó. Sí, pero Adán metió el gol. Porque él comió. Ella fue engañada. Dice, la Biblia dice. Ella fue engañada. Adán no fue engañado. Con los ojos abiertos y sin confusión. Así simplemente dijo, entonces yo lo voy a hacer. Y puedes poner porque Milton o algún poeta del siglo XV lo expresó así, pues por amor a Eva no la iba a dejar ir sola. Y dijo, y ahora ya está al revés. Él es un inútil, es un malvado, pero lo amo, mamá. Y entonces va con él y el resto de su vida se arrepiente, pero pues qué. Entonces, amor es amor. Entonces, hay que ver que Adán pecó de un modo. Pero todo hombre peca de otro modo que Adán, porque ya estamos esclavizados, nacemos en pecado, nacemos pecadores. Entonces, parte de lo que tiene que suceder con nosotros es reconocer el papá que hayas sido y el papá que hayas tenido. Estás esperando que sea Adán, pero esta vez no peca. Estás esperando que él sea Adán. Puro y sin mancha, inocente, limpio como Dios lo formó y sopló el espíritu de vida en sus narices y vivió. El primer rostro que Adán vio fue el rostro de Dios y la segunda voz que escuchó fue la voz de Eva. Y siempre era la segunda voz y primero la voz de Dios. O sea, y tú estás queriendo que tú como papá o tu papá sea así y simplemente no va a ser, no va a ser. Pero Dios ha puesto la forma de poder recuperar algo. Y eso es paternidad. Que tienes que transmitir tu naturaleza como hombre y reconocer algo. Y es muy difícil. Es muy difícil reconocer. O sea, ves todo eso y luego ves a tu hijo o tu hija batallando. Y tú lo hiciste. Pues eso es tuyo. Y Adán lo tuvo que vivir. Esto es mío. Cuando Caín mató a Abel, esto es mío. Adán vivió casi hasta el diluvio. Entonces imagínate, esto es mío. Yo soy dueño de todo este caos y ruina. Esta ruina es mía. Y vivir eso. Eva, perder hijos, perder hijas por la muerte, por homicidio, por enfermedad, por juicio de Dios. O sea, ¿cómo sería? O sea, ellos envejeciendo y viendo todo esto y esto es nuestro. ¿Cómo, quién podría persistir bajo esa carga de asumir y reconocer su responsabilidad? Entonces es difícil porque mi padre biológico nos dejó, yo tenía como 2 años, mis hermanos más. Yo casi no me acuerdo de él, pero sí tengo un recuerdo muy marcado cuando le dice a mi mamá, estoy jugando con algo en el piso de la cocina, ya no me acuerdo qué, porque todo eso se borró en llanto. Pero así, y de repente empiezan a hablar más fuerte, y mi mamá suelta a llorar, pero llorar así. Y corro hacia ella, me abraza y le oigo decir, es mejor si me voy, para ya no lastimar más. Y mi mamá empieza a llorar peor. ¿Y cuántas veces se ha dicho eso? ¿En cuántas cocinas? ¿Y cuántos niños tienen que crecer que eso es la voz de mi papá? ¿Ok? Entonces es una realidad. ¿Y qué hacemos con todo eso? O sea, y luego cuando yo cumplí 32 años, me cayó un 20 porque dije, ya sé que es difícil, igual. Y ahora 3 niñas, no 3 niños, o sea, esto cuesta. Me tengo que morir todos los días. Tengo que cargar con pañales que yo no ensucié. Y tengo que levantar juguetes. Tengo que llevar heridas en las plantas de los pies por los legos. Tengo que, o sea, todo esto. O sea, alguna vez yo era libre. Servía al Señor con todo. O sea, yo era libre. Yo era esto. Yo era completo en Cristo. Yo así, todo, sintiendo eso. Y no me quejaba, pero empecé un día simplemente así, mi cumpleaños, y dije, esto sí pica, ¿eh? Así. Pues come un pedazo de tortilla o de pan. Y sigue. Porque dije, entiendo por qué se le hizo mejor a él dejarnos. Lo entiendo. Pero al entenderlo no lo acepto. Simplemente entiendo cómo es el mecanismo en el macho. ¿Cómo es el mecanismo? Yo, o sea, yo ya reproduje y ahí sí están 3 bonitos, yo les mando para el gasto, pero yo ya no quiero broncas. Yo ya no quiero esto, yo no, ya no quiero, pues párate, están llorando. O sea, esto de que la quinta, la séptima, la décima vez que no te hacen caso y se lastiman otra vez. Y estás así, que, ¿con qué vas a aprender? O sea, así, y tener que oír mi voz diciendo cosas que Dios me ha dicho a mí, y tener que asimilar todo eso, decir, yo tampoco aprendo en 20 veces, yo tampoco soy tan agradecido. Así, y dije, pero ay de mí si no la hago. Entiendo por qué se fue, pero ay de mí si no la hago. ¿Por qué? Porque yo si tengo a Dios, este pobre de mi jefe no tuvo a Dios. Ateo, alcohólico, con historia en su familia y todo eso. O sea, ¿qué puedo decir? Claro, es, o sea, casi lo que hizo era clásico, era libro de texto, un hombre así, lo que tendría que hacer, intelectual, doctorado en literatura y todo eso. No era un vago, pero se hizo vago. Se hizo inútil, se hizo adúltero, se hizo, o sea, nos dejó huérfanos. O sea, hizo todo eso. Y nunca, nunca lo asumió. Nunca dijo, yo la regué, yo les quedé mal. Entonces dije, ay de mí, si abandono la raya, ay de mí, porque Dios es conmigo. Porque su palabra, porque luz, porque gracia, porque hay paz, porque hay fuerza, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y puedo cuando es fácil y puedo cuando no es fácil. Y puedo cuando hay y puedo cuando no hay. Y aún así, y puedo hacerlo y saber que nunca da el ancho. Y las mamás se angustian a medianoche porque no dan el ancho, pero también los hombres. Y muchas veces lo que empiezan a hacer es poner una capa y luego otra capa y otra capa más para decir, pero no importa, pero no importa, porque me siento mal, me siento que nunca voy a poder dar el ancho, entonces me siento mal, me siento mal, me siento mal. Y Dios está aquí para decirte, no es por ahí, hijo, no es por ahí. Haciéndote más duro, eso no te hace más fuerte. Y no es hacerte vulnerable, porque dos mujeres en casa no hacen falta. Necesitas ser el hombre, necesitas ser duro, necesitas jalar la carreta años sin caballo, tú solo jalando la carreta. Eso es ser hombre, eso es ser marido, eso es lo que es ser papá. Y puedes hacerlo, o sea, es lo que hay que hacer. Y no podemos, no podemos. Tenemos que ser redimidos y salvos de nosotros mismos. Entonces, dice versículo 17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Entonces hay otra puerta abierta en eso, hay otro camino. Y entonces y dices, sí, pero yo llevo mucha carga. Yo tengo esto, si no hay esto. Se llevo a casa y me dicen los problemas. No me dicen, hola, ya llegaste, mi amor, sino me dicen los problemas. Lo que ya nos van a quitar esto, ya nos van a cortar la luz, ya va a hacer esto, ya va a hacer. Y como si fuera tu culpa. Y a veces es tu culpa, hijo, entonces igual aguanta vara. Pero como si fuera tu culpa, es tuyo arreglar eso. Así es. Por eso te saliste de tu casa. Acuérdate. Y no sabías en qué te estabas metiendo. Es cierto. Entonces, aunque mi jefe, mi padre biológico, aunque él no supo hacerla, no supo. Entonces tomaba más. Entonces casi tomaba un litro de whisky diario. Desde los 20 para arriba. Tengo su biología. Yo no tomo así. ¿Qué onda? Fumaba y tomaba todo eso. Tenía lagunas que no sabía, que amanecía en otro estado y no supo cómo llegó. O sea, así de alcohólico. O sea, perdido, perdido. Y no moría, y no moría porque hierba mala nunca muere. O sea, eso también es una... ¿Quién hizo ese dicho? Pues alguien que vivió rodeado de hierba mala. Entonces, eso es una realidad de él. Entonces, o sea, ¿qué? Pero dice... Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Llevamos un peso encima. Y tenemos una responsabilidad que no escogimos, pero es nuestra porque eres hombre y porque ahora eres papá. Entonces es una carga que tienes que llevar y no la escogiste, no la querías. O sea, alguna vez tú eras guapo, delgado, tenías más estatura, pero llegas y pañaleras y luego llevar los chiquitos así, ya no enderezas. O sea, así todo, ya al rato problemas de la cadera, las rodillas y ya caminas así. ¿Qué hubo, mi rey? No escogimos morir. Nos lo escogió Adán. Y Dios se paró enfrente de Adán y Eva y habló. Entonces hay que ver esto. De la misma manera, por la justicia de uno, Jesús, vino a todos los hombres la justificación de la vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Porque la ley se introdujo para que el pecado abundase, o sea, un registro. El conteo no existía, el pecado existía y sabemos por qué la muerte existía. Y el alma que pecare morirá. Entonces, el pecado estaba, pero no había un registro y Dios instaló un medidor como medidor de agua. Sí, y está dando vuelta todo el día esa cosa, porque pecamos. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Porque Jesús vino al mundo, a pesar de cómo lo estábamos haciendo. Ok, vamos a Romanos 8, por favor. Y en eso, o sea, necesitamos ver porque en los años que yo tengo en México, 43 este mes, no he visto excepciones. Todos morimos. No he visto excepciones. En todo hogar hay dolor. En todo matrimonio hay dolor. En toda relación hay deficiencia. Todos necesitamos a Cristo. Nadie queda fuera de redención. Nadie puede decir, fui a Cristo y me rechazó. Nadie puede decirlo. Entonces, así y sigo. Y como les he contado, yo tengo en mi catálogo y en mi historial, yo tengo amistades con algunos que dices, no, pero eso sí no tiene redención. Eso sí es imposible. Y sí, sí, les he hablado, ¿no? De uno que le dicen el pillo, porque su nombre es Pedro el Pidio, ya lo hice famoso. Y dije, no, o sea, este nomás consume oxígeno y otros recursos y un día va a morir y todo el mundo va a dar gracias. Y ahora está leyendo su Biblia todos los días. Toma, Jaime, tú, tu boca muy sabia, tú hablando, tú sabiendo cómo Dios va a juzgar y Dios diciendo, donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Ahora, yo no sé cómo está su alma, yo no sé cómo está su futuro, pero estoy viendo una cosa, que los peores hombres sí son redimibles, y horrible marido y horrible papá, sus hijos le quieren porque lana, trailero, todo lana, así. Pero ahora, ya que va a seguir caminos de Dios, ¿qué les va a dar? Un sermón. O sea, ¿qué es eso? Es veneno para ellos. O alguno puede decir entre sus hijos, quiero saber qué es lo que la Biblia está diciendo a mi papá, porque no lo deja. Quiero ver eso, quiero saber lo que la Biblia dice, porque mi papá no se cansa de eso. Y antes no se cansaba de pecar. Y estoy hablando de alguien tan depravado, y Dios salva, donde el pecado abundó, y podemos decir, con tu papá, con el papá de tu papá, con el papá de tu papá, o sea, todo eso, y te ofrecen así tan barato en algunas iglesias. Entonces necesitamos como quitar la maldición generacional, lo que tu papá dice, mira, si llevamos bien la cuenta, ya lo hemos hecho, si llevamos bien la cuenta, tenemos que llegar al huerto de Edén con el montón de facturas, decir, mira, Adán, todo eso lo debes. Y Adán va a decir, sí. Sí, porque yo fundé esta familia, yo lo debo, pero yo no lo puedo pagar. Y él va a tener que llevar todo el montón de facturas, es decir, el hijo de Adán, el hijo del hombre, ha venido para buscar y salvar lo que se había perdido. Por esto vino. Entonces, eso es lo que podemos. Algunos son papás y tienen toda la ilusión del mundo porque tienes en tus brazos tu hijo, y te sonríe y todo eso. Otros somos ya canosos y estamos ya así. Mi papá no está, mis abuelos no están, no hay nadie, ni mi padre adoptivo, ni mi padre biológico. O sea, no hay quien gritar. Cuando me sale mal una cosa, es por, o sea, no puedo usar psicología, decir, es porque el entorno familiar que tuve. Ya no puedo culparlo. Hicieron un estudio con hombres que de posgrado, salieron de posgrado de Harvard, y en un promedio de muy exitosos en su profesión. Entonces, médicos, abogados, ingenieros, todo tipo de posgrado de Harvard. Entonces, hombres de negocio, hombres así científicos, académicos y todo. Entonces, juntaron eso, esos se consideran muy exitosos, muy destacados en su profesión, en su área. Entonces empiezan a, les mandan un cuestionario, ¿a qué lo debes? Ni siquiera agradecieron a la universidad. Entonces tú estás matándote para mandar a tu hijo al TEC de Monterrey, y está bien, o sea, va a aprender muchas cosas, pero el TEC de Monterrey no le va a hacer, y si logra hacer a tu hijo o a tu hija, lo va a hacer totalmente secular. ¿Okay? Entonces, sí tienes que estar viendo con los ojos bien abiertos. Pero esos de posgrado, ya en 10 años, 15 años después de salir, y podían decir de ellos, eso es un súper exitoso en su profesión, en su área. Todos dijeron, son las decisiones que tomé hasta a partir de los 25 años de edad. Mi infancia no tuvo que ver con mi éxito. ¿No? No. Por eso, descansa. Eres un fracaso como papá y tú también, mi reina, eres fracaso como mamá. Realmente eso no tiene que ver. Son las decisiones que tomas como adulto de 25 años para arriba. Eso es herejía. No lo puedes decir, porque entonces la SEP, ¿para qué existe? El DIF, ¿para qué existe? Pues ayuda, hace falta ayuda, donde quiera, ¿no? Ahora, pero necesitamos ver algo que realmente es cuando tú asumes con lo que tienes. Con eso voy a jugar. Yo aprendí a jugar con Kian, con estos tipejos, que eran mis amigos y todo, y convivíamos bien rico. Algunos un poco raros y más como película que como vida real, pero así era. Entonces aprendí a jugar brisca. Aquí solo los albañiles saben jugar brisca, entonces yo jugaba con otro tipo de persona. Entonces, ¿y con quién? Y ahora hay una forma, porque con quién es entre tres, pero luego hacíamos más. Entonces, un cuarto puede entrar y él recoge la basura. Entonces, con quién, porque si no eres de mis amigos, no sabes cómo es. Entonces, con quién tomas algo y descartas algo. Entonces, lo descartado, el que entra así, empieza a agarrar de lo descartado. Y si has jugado con Can, te das cuenta que ya se fue un trío. Ya se fue, o sea, todo eso, ya, ¿por qué deseché esto? Porque ya, ay, ay, ay. Porque tú puedes recogerlo, pero si nadie lo recoge, el cuarto que está jugando, y cuando él ya completa, y yo y otros hemos ganado, pero así, muy lindo, jugando con pura basura, lo que nadie quiso. Y eso me enseñó algo. No será muy bueno. Y si es basura, si son desechos, es algo descartado que a otros no les sirvió. Y eso es quizás tu vida. Eso es tus oportunidades. Yo tuve que ver con mi papá, okay, ¿qué es lo que la vida le dio? ¿Qué cartas le puso en su mano? Mi padre biológico, ¿qué cartas le puso la vida en su mano? Por la soberanía y la providencia de Dios. ¿Qué le puso en la mano? Pues esto. Y que el alcohol en su familia era tu salida. En mi familia nunca era la salida, entonces pues era muy fácil decir no. Entonces, pero ve, o sea, es esto. Y otros, pues así como víboras, cada rato cambian su piel. Y así siempre joven. Y tienen un montón de viejas, pero ellos son siempre jóvenes porque siempre están estrenando una nueva mujer. Y suena muy cínico. Sí. Y nadie les pregunta, eso es entre hombres en la cantina, ja, 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 así entre el puro macho, entonces, sí, todos así cantando como gallos, aunque el mismo gallo mañana va a ser un caldo, pero pues, hoy por hoy, pues es el rey. Entonces, pero nadie está pensando, nadie le pregunta a la señora, ¿y te gustó? Y lo que yo he visto es que algunos, cuando se va este hombre, ella se rejuvenece, simplemente porque ya no tiene que desvelarse ni desvivirse por él. Y digo, ¿pero acaso es la solución? ¿Acaso así es? ¿Acaso tiene que ser así? Porque lo que yo estoy viendo aquí es que Dios tiene muy claramente la idea de que no, que sí hay otro camino y que no está feo y cuesta. Porque algún peso vas a llevar encima, pero ¿cuál es el peso que escoges llevar encima? Entonces, Romanos 8, versículo 12. Si Jesús pagó todo, no hay condenación. Romanos 8, 1. Y lo que la carne no pudo hacer, la ley no pudo hacer porque la carne era débil, la ley dice, haz esto, y decimos, de acuerdo, firmo de acuerdo, me obligo bajo un contrato y todo eso, lo trato de hacer, no lo puedo hacer, quedo bajo condenación. Pero para los que están en Cristo Jesús ya no hay ninguna condenación, porque Él lo pagó, Él hizo lo que la ley, dependiendo de mi carne, nunca iba a poder lograr, pero Dios cargó en Él el pecado de nosotros. Entonces realmente ya no estoy batallando para saldar algo de mi pasado y arreglar algo en mi futuro. Libre. Así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Y todos estamos aquí para decir si es cierto. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, cada vez que tengas oportunidad, puedes decir, bueno, mi padre, cuando esto sucedía, haría esto. Era su forma. Soy su hijo. Lo voy a hacer así. Voy a escuchar otra voz. Voy a poner otra vez la primera voz que Adán escuchó. Y escuchar esa voz. El primer rostro que Adán vio, cuando dejó de buscar ese rostro, todo se fue mal. Entonces, buscar el rostro de Dios, escuchar la voz de Dios y regresar a eso. Y nada va a ser perfecto, nada va a ser completamente redimido, completamente restaurado. Y aquí en Romanos 8 nos dice, pero tenemos una opción. El mundo está lleno de cosas arruinadas, rotas y todo, por el pecado, pero Dios está también en el mundo obrando. Y dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O sea, si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, eso va a ser guiado por el Espíritu de Dios, porque tu carne nunca va a decir, aquí está la pistola, está lleno de balas, mátame. Tu carne nunca va a decir cómo hacer esto. Tu carne siempre va a pedir así, te jura, te promete, va a rehabilitación, es la última vez, es la carne siempre. Pero guiado por el Espíritu puedes terminar las obras de la carne y ver un cambio en tu vida. Pero otra vez, si tú estás buscando, óyemelo bien, hombre. Si no eres papá todavía, si eres papá, si eres abuelo y todo, sí, pero así. Busca el rostro de Dios, no busques, eso suena muy raro, no busques agradar a tu esposa como papá, porque ella tiene issues porque también tuvo un papá y tuvo un abuelo y así, todo llega a Adán otra vez. Busca el rostro de Dios, busca su sonrisa, busca en su mirada el apoyo y la aprobación que necesitas. Busca en su espíritu la dirección que tú necesitas. Si estás tratando de... cuidado con eso. Hicieron toda una película de Barbie acerca de eso. Si estás tratando de hacer que la mujer vea el mundo perfecto por ti, eso es idolatría en ella y en ti. Entonces busca el rostro de Dios y sé líder y camina hacia ahí. Sigue la dirección del Espíritu de Dios y camínale, hijo. O sea, el tiempo es corto y no estamos haciéndonos más jóvenes. Entonces es tiempo de hacerlo así. Y a veces no va a agradar a nadie en tu casa, ¿eh? Tu decisión. Y puede ser, estás equivocado. Vuélvete y busca el rostro de Dios. Y escucha la voz de Dios. Y no hay atajos, pero es posible hacerlo. Entonces, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. O sea, Dios no nos recibe como siervos suyos. Nos llamamos y Él dice, ya no les voy a llamar siervos, les voy a llamar amigos. Y decimos, y no es como amigos, como Toy Story o algo así. No, amigos, porque los siervos no saben. O sea, Él no divulga sus planes a los siervos, a sus amigos sí. Entonces, Dios, buscando hijos, mandó a Jesús a salvarnos. Servidores tiene, sirvientes tiene, ejércitos enteros de ángeles. Y cantan bien, y no necesitan aparatos de sonido, no necesitan lentes, no tienen que estudiar su palabra, ya se la saben. O sea, imagínate, Dios ya está surtido de ayuda. Y alguien que haga quehaceres y faenas. Pero Él quiere brindar amor a hijos. como de un padre, porque su naturaleza es ser padre antes que la humanidad existiera. Entonces, tenemos que entender eso y decir, tienes que aprender cómo es Dios Padre, teniendo un padre humano que haya sido bueno, ideal, porque los hay. Tengo ejemplos de mi vida, digo, hasta envidia da. O sea, su papá hizo bien, no fue perfecto, pero hizo bien. O sea, realmente no se puede quejar de él. Y la mamá también, o sea, digo, ¿cómo es posible? Y solo tuvieron dos hijos y uno medio busca a Dios y el otro sí. Entonces ves eso, ¿qué les pasa que no están echándole todo? Porque lo que, entonces veo que aún teniendo el mejor papá, no garantiza que tú vas a estar bien. No puedes echar la factura para allá. Entonces tenemos que ver esto y decir, ok, no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Y no es adoptar un huérfano, sino registrar en registro civil tu hijo legítimo como tuyo. Es formalizar, legalizar y publicar, este es mi hijo, como Dios hizo con Jesús dos veces. Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Lo dijo al público en general en el río Jordán cuando Jesús fue bautizado y lo dijo a tres discípulos en el monte de Transfiguración, Jacobo, Juan y Pedro. Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Y entonces cuando leemos en Efesios 2 que somos aceptos en el amado, tú eres su hijo en quien tiene complacencia. Tú eres su hijo amado. Entonces te predican eso sin la cruz. Te predican eso sin la propiciación de la ira de Dios. No, necesito ir y pararme frente a la cruz y escuchar cómo Jesús no puede. Así está recio y así está así ronco porque sus pulmones están llenando de líquido y casi no puede. Y el llanto de mujeres y la risa de los burladores y así el ruido y los empujones de los soldados romanos. Y tengo que estar ahí codeando con inicuos, con estos que no merecen en vivir, cómo hicieron eso a Jesús, y luego veo mi firma, yo. Uy. Entonces ellos se pueden ir y yo me quedo solo aquí responsable por este crimen. Ellos ya se pueden ir, yo soy el culpable. Entonces cuando puedo entender eso, el espíritu de adopción, que Dios diga, sí, tú pecador, tú. Y voy a publicar, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Lo compré, lo redimí, lo lavé, lo vestí de mi justicia, lo puse en pie, le vestí, le senté en mi mesa. Y porque enfatizan eso, porque te quieren sacar dinero. Entonces, eres un hijo de rey. El mundo sabe la verdad, no somos hijos de un rey. La genética es otra. Entonces yo puse, hay una empresa, Ancestry.com, y entonces das una muestra de ADN de tu saliva, entonces juntan eso en una enorme base de datos y ya dio mi genética, el historial de dónde vienen los míos. Entonces yo puse mi padre adoptivo en mi árbol genealógico, pero a cada rato me manda sugerencias de posibles parientes. Y sabes, todos tienen el otro apellido. En este mundo nunca vas a escapar de ser hijo o hija de Adán. No vas a escapar de eso. Entonces me pone que mis antepasados salieron de Irlanda. Digo, ¿qué? Yo soy suizo. Yo soy así. No. Saliste de Irlanda por el lado del que yo no quiero reconocer porque nos abandonó. No, de Irlanda y de Gales. Y digo, ¿qué? Si los irlandeses son una bola de borrachos. ¿Qué fue tu papá? Oh, y el apellido viene de un condado específico en Irlanda. Y digo, y de esa ahí empieza la flecha a salir y va a los Estados Unidos. Y para mi desgracia fue mi papá. Y Dios dice, ¿y qué vas a hacer? ¿Qué querías? Que si tus ancestros fueran buenas personas, ya tú mereces respeto, Y otra vez Dios me va y me sumerge en el linaje de Adán. Pero de ahí nos toma para sí. Y nos dice, eres mi hijo amado. Y paga, y formaliza, y legaliza, y publica la realidad que nacimos por su espíritu. Entonces necesitamos ver eso. Está cañón, está tremendo. Pero el siervo, dice Jesús, el esclavo no permanece en casa, pero el hijo sí. El hijo no es propiedad. El hijo es familia. El esclavo es propiedad. Entonces, así como vendes así tu sala para comprar nueva sala, puedes vender tu esclavo y comprar nuevos esclavos. Pero tu hijo es tu hijo. Y eso es lo que veo. No puedo decir, soy su hijo. Y le he querido borrar toda mi vida. Y ahora así mi genética dice. Y es interesante porque yo me parezco más a él. Soy réplica de mi padre biológico. Y ¡no! Y de mis hermanos, ellos tienen menos de lo irlandés. O sea, la genética en una misma familia puede variar un poco, y no porque sean diferentes padres o la cobija o lo que tú quieras pensar, sino simplemente tu composición genética, tus cromosomas, tu ADN individual. Y realmente Dios me dio más porción. Yo no quería esa porción. Yo no quería todo eso. No, mejor el suizo. Eso sí, en regla todo. No. Unos así, que Roma ni conquistó Irlanda porque no valía la pena. Oh, entonces piensa. Lo que tú dices, si tan solo esto, entonces yo sería estimable. Si tan solo esto yo podría. Si tan solo esto yo sabría qué hacer. Si tan solo así no sería un desastre yo. Si tan solo esto, ya, calla eso porque no tiene caso. Adán pecó y aquí estamos. Y Jesús murió y al tercer día resucitó y mira, aquí estamos. Y no deberíamos estar, pero aquí estamos. Entonces algo hace Dios. Y dice versículo 19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad. Y ese es el problema. Nada sale perfectamente bien. México, la selección mexicana llega a octavos de final y juegan así como ángeles del cielo bajados a tierra están jugando. Y en octavos de final, ¡pum!, para afuera. Y de la forma más torpe y tonta. Y dices, ¿cómo puede ser? Sí, el mundo está, la creación está sujeta a vanidad. Las cosas no salen bien. Y deberían y no. Y nacen niños con problemas de salud. Y alguien viene en la flor de su juventud, desarrolla una situación física de salud. Y dices, ¿qué pasó? Sí, la creación misma fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Dios sujetó la creación a vanidad en esperanza. ¿Y qué es lo que Dios está esperando? ¿Cuál es su esperanza? ¿Qué es lo que Él abriga como esperanza? Si Él es Dios, eterno, soberano. Él dice y se hace. Entonces, ¿qué es lo que Él tiene que también aguardar y esperar? Y dice, Él se puso en esa regla. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Algo empezó Dios, pero no lo ha terminado. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, porque no soy el papá que hubiera querido. Y yo leí todos los libros, pero me di cuenta. Eso solo funciona si no eres el hijo de Adán. Funciona, ayuda, todo es posible y todo, pero no logras Edén. Pero Dios no nos está ofreciendo Edén. No está ofreciendo un hogar en su casa. O sea, eso es diferente totalmente. Y aún está con dolores de parto, nosotros gemimos también esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, lo que falta. No, que ya no, pero cuando eso sucede, yo ya no voy a ser papá de mis hijas. Son mis hermanas, hijas de Dios. Y yo ya no voy a ser el abuelo, sino un hermano de mis nietos. Y todos somos hijos de Dios. Entonces esas relaciones son en todo caso temporales. Entonces, hombres, tienes un tiempo medido para hacerlo. Y si aún no te has casado, si aún no tienes hijos, necesitas ver eso. Tu tiempo es medido para hacerlo y no lo vas a hacer bien. Pero lo tienes que hacer. Tienes que entregarlo así, sabiendo que finalmente el que inventó la idea de paternidad es Dios Padre. Él lo hace bien. Y tú, si tú estás esperando que de algún modo tu padre te dé la bendición, tu padre te dé el apoyo moral, el apoyo espiritual, algo que te haga por fin poder enderezarte y ser y pelo en el pecho y todo esto así, así, puedes esperar mucho, va a ser lo mejor que puede o quizás no lo mejor que puede, pero va a ser lo que él piensa que le toca. Y quizás ni siquiera eso, como en mi caso. No hizo ni siquiera lo que pudo, no hizo ni siquiera lo que sabía que podía hacer. No lo hizo. Pero lo que yo veo es que Dios lo tomó en su mano todo. Dios asume lo bueno y lo malo de nosotros, todo lo que puedes tú hacer, todo lo que hicieron bien, todo lo que no hicieron bien. O sea, ¿cuál fue el primer maldito irlandés que salió para Estados Unidos y empezó todo el historial de mi familia? Y aún cambiando el apellido, dice Dios, no te puedes esconder. O sea, no, es esto. Pero descubro una cosa, por esa genética quizás, que cuando predico tengo que meter una canción en el sermón. Es mi sangre, así es que aguántate, así soy. Y me heredó su inteligencia y ciertas habilidades, y estatura y todo eso, me heredó todo eso. Ahora, ¿qué hago con lo que recibí? Que ni siquiera sirve mucho, de por sí falla, está lleno de virus. O sea, ¿qué hago con lo que me heredó? Eso me dice qué hacer. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera, el Espíritu también gime. Nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. La creación gime. Nosotros gemimos, aunque salvos, aunque ahora hijos de Dios, pero también gemimos y luego el Espíritu Santo también gime. Entonces puedo decir, ok, Dios dice, sí, no está bien, pero Él aguarda algo también. Entonces dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y tú ves eso, si tienes para marcarlo, subraya, pero piensa en eso, todas las cosas. El alcoholismo, el divorcio, adulterio, golpes, gritos, abuso, ausencia, aún las cosas que tú no puedes imaginar que eso puede ser parte de lo que Dios toma de ahí. Así, echa mano de todas estas cosas y esto sí, esto no sirve, estorba, es más, estorba, pero yo lo convierto. Ayudan a bien. No son buenas todas las cosas, pero todas las ayudan a bien porque Dios es soberano, porque Él es sabio Y él sabe ser papá. Y él sabe, porque el hijo es Dios. Él sabe ser hijo, él sabe lo que un hijo. Entonces, tú estás esperando una bendición todavía de tu papá. O tú estás viendo, no sé con qué, voy a poder dejar una bendición como padre a mis hijos si yo soy una bestia, si yo soy un desastre. ¿Qué bendición les puedo hacer? ¿Sabes qué? Haz lo que hizo Jesús. Busca el rostro del Padre. Escucha siempre la voz del Padre. Haz esto, es lo que hizo Jesús. Nos mostró el camino. Hago siempre las cosas que le agradan, dice. Ok, entonces busca su rostro. Pero es que en mi trabajo busca el rostro de Dios. Escucha la voz del Padre. Es que en mi familia no sabes cómo es vivir en mi casa y todo. Busca el rostro de Dios. Y algo queda reflejado, como Moisés. ¿O qué vas a hacer? ¿Qué propones? Y puedes decir, sí, por ser como soy, las cosas están como están. Sí, ¿qué vas a hacer, papá? Joven, cuando te cases, ¿qué vas a hacer? Bueno, es que ya no puedes decir, o sea, ya no te doy permiso a decir, es que mi papá, es que mi mamá, es que mi familia, es que soy de cuna cristiana de hipócritas, es que esto, es que... Nel, ya tienes edad. Ya puedes hacer, si estás aquí no bajaste con los adolescentes, tú respondes. O sea, eso es lo que tú haces y como mujer también. Si mi papá no la supo hacer, o la supo hacer y no quiso hacerla, y como haya sido, eso es el desastre, la ruina que me dejó. Estas marcas en mi alma, estas rayas en mi espíritu, esto así, abullado así, mi lámina, todo esto. Y Dios dice, sí, dámelo, sí. Yo soy el Padre Eterno. Y soy también el Príncipe de Paz y soy también el Consolador. Yo también hago, entonces tráeme eso, sí. Pero tú, o si no, tú sigue componiéndolo. Busca un tutorial en YouTube, seguramente te explican cómo hacer tu vida bien. Pero realmente Dios está diciéndolo así. Lo que no se pudo hacer, Él lo hizo. Y Dios entonces, si el Espíritu gime, el Padre gime, el Hijo gime. Y está diciendo, sí, yo sé lo que te pasa. Yo sé. Ven. Todos los que están cargados y trabajados, ven. Si alguno tiene sed, ven. Si alguno no encuentra salida, yo soy la puerta. Ven. Entonces, Dios está así. ¿Y entonces qué voy a hacer? Es un desastre, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer? Y dice, versículo 37. Antes en todas estas cosas, todas las cosas, y luego todas estas cosas, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, o expectativas nunca cumplidas, traición, desencanto, desilusión, infidelidad, ira, sí, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ni una botella de alcohol. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, si el diablo no puede, ¿qué impide? Ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿qué respuesta podemos dar a Dios hoy? Vamos a ponernos en pie. El día que otra vez recordamos que tenemos un Padre en los cielos, que supo qué hacer, que lo pudo llevar a cabo, que rebasó expectativas, que tiene todavía más guardado para nosotros. Señor, te damos gracias por tu palabra y pedimos, Padre, que tú extiendas tu mano sobre cada uno aquí hoy, porque entre hombres y mujeres hay muchos que no han podido realmente echar mano de una solución. Y no han podido curar el pasado y están atorados en el presente, el futuro es impensable. Yo te pido, Señor, que tú intervengas, que tú te insertes en el pasado, cuando Jesús dijo en la cruz, consumado es, y murió. Que tú te insertes en el presente y digas, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, y que te insertes en el futuro para que, puestos los ojos en Jesús, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces te estamos pidiendo, Señor, haz tu obra soberana, tu obra de gracia, tu obra en creación y redención también, en santificación. Y demuéstrate una vez más el Dios poderoso. Y te lo estamos pidiendo en el nombre de Jesús. Amén.